Literatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy nos encontramos a 15 de abril del 2024, fecha que fue programada en audiencia anterior, para celebrar la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Esta diligencia la dirige Diana María Ardila Zúñiga, directora de audiencias del despacho, de acuerdo con la designación que ya está en el plenario, dentro del expediente que se identifica con el número 2022-5167, con radicado interno 2022-183-190, siendo el demandante el señor José Jenderson Mayorga y demandada el Banco Caja Social S.A. Les tengo que volver a recordar que la audiencia es grabada, así que es preciso advertir el cuidado que deben tener con sus datos personales. Les voy a dar la palabra para que se presenten con nombre completo y número de identificación y volvemos a mostrar el documento a la cámara para que quede dentro del archivo digital. Vamos a empezar con el señor Jenderson. Tenemos el micrófono apagado, señor Jenderson, ¿o no lo escucho? Ay, no lo oigo. De pronto salgamos de la reunión y bueno, ya salió de la reunión.
A mí sí me escuchan, doctora Diana.
Sí, señora, la estoy escuchando, okay. Doctora Zulma. A ver. Señor José Jenderson.
Muy buenos días, ¿sí me escuchan?
Ahora sí. Sí, señora, ahora sí lo oigo.
Gracias, muy amable. Mi nombre es José Jenderson Mayorga Millán, como aparece en mi cédula. Ay, qué pena.
De pronto pongamos detrás de la cédula la mano para que... Ok, mira. Regáleme su número de cédula.
14139472 de la ciudad de Ibagué.
Vale, gracias. Le doy la palabra a la doctora Zulma Liliana Urueña.
Mi documento de identificación 65755928, tarjeta profesional 125395 del Consejo Superior de la Judicatura.
Perfecto, mil gracias. Le doy la palabra a la doctora Clara Isabel Agudelo.
Clara Isabel Agudelo de Zúñiga, identificada con la cédula de ciudadanía 41750045, expedida en la ciudad de Bogotá, y tarjeta profesional 29242 del Consejo Superior de la Judicatura.
Perfecto, mil gracias. La señora Clara Isabel viene en representación del señor Isaac Barreto. Bueno, entonces, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede entonces la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor José Jenderson Mayorga Millán y el Banco Caja Social S.A. En efecto, el señor José Jenderson Mayorga, en su escrito introductorio, solicita que, por un lado, y con respecto a un documento que obra dentro de los documentos de aceptación de emisión del crédito del cual es codeudor, manifiesta que era fácil modificar o adulterar dicha información y adicionalmente manifiesta que solicita la nulidad o cancelación de la obligación a la que solidariamente fue adquirida como codeudor con el Banco Caja Social. Frente a la solicitud o a las pretensiones que dijo tener el señor José Jenderson en su demanda, la entidad Banco Caja Social propuso estas excepciones de mérito, que paso a leer. Por un lado, el cumplimiento del contrato de mutuo por parte del banco. En segundo lugar, la inexistencia de vulneración de los derechos del consumidor financiero. Y en tercer lugar, la desatención de las prácticas de protección propias del consumidor financiero. En audiencia anterior, la audiencia inicial, las partes estuvieron de acuerdo en los siguientes puntos. Por un lado, que el señor Isaac Rodríguez Barreto solicitó ante el Banco Caja Social un crédito identificado con los números 8054. En segundo lugar, que el señor Isaac Rodríguez Barreto solicita al señor José Jenderson que le sirva como codeudor para dicha deuda. En tercer lugar, que ambas partes firman la solicitud de crédito ante la asesora del Banco Caja Social. En cuarto lugar, que el señor Isaac Rodríguez Barreto entró en mora del crédito que le fue desembolsado. Y voy a hacer aquí claridad de las fechas. La firma de los documentos fue el 11 de marzo del 2020. El desembolso del crédito al señor Isaac Rodríguez Barreto fue el 13 de marzo del 2020. Y con respecto a la mora en la que estaba este crédito terminado en 8054, el banco, después de haber solicitado el pago al deudor principal sin éxito alguno, solicita el pago de la deuda al señor Jenderson en su calidad de codeudor de esta obligación. También estuvieron de acuerdo en que el crédito fue reestructurado por solicitud del deudor en el año 2021 de 36 a 114 meses y que el valor de la deuda, del crédito desembolsado, fue por 7 millones de pesos. Por los hechos que dentro de la audiencia estuvieron por demostrarse, era si el demandante, en este caso el codeudor, tenía pleno conocimiento del valor del cual era codeudor dentro del crédito terminado en 8054. Si, por otro lado, el Banco Caja Social tenía el deber de informar al codeudor sobre los movimientos del crédito. Y si el codeudor, en efecto, tenía conocimiento de los movimientos de dicho crédito. Sobre el particular, es importante tener presente lo siguiente. Dentro del escrito introductorio presentado por el señor José Jenderson ante esta delegatura, manifiesta que, en efecto, firmó los documentos que lo hacen titular de su calidad de codeudor frente al crédito que fue tomado por el señor Isaac Rodríguez Barreto en el año 2020 con el Banco Caja Social. Manifiesta en interrogatorio de parte del señor José Jenderson que si bien firmó los documentos, no leyó el contenido de los documentos que estaba leyendo. Por otra parte, se evidencia también dentro del expediente que además de la solicitud del crédito, también están las firmas correspondientes a el pagaré, por un lado la solicitud de productos financieros, por otro lado está firmado por el demandante el pagaré correspondiente con su número de cédula y huella, lo que señala que conocía los documentos o las condiciones del crédito correspondiente. Por otra parte, también es importante tener presente dentro de este caso que la entidad financiera, dentro de la contestación a la demanda y dentro del interrogatorio de parte, manifiesta que, a voluntad del señor Isaac Rodríguez Barreto, el día 28 de junio del 2021, mediante comunicación telefónica, aceptó realizar una negociación dentro del marco del programa de acompañamiento a deudores PAD, mediante la cual se modificaron las condiciones iniciales del crédito. El banco adjunta la grabación de la llamada como soporte a lo anotado. Manifiesta la entidad financiera que el ofrecimiento consistió en ampliar el plazo total de 36 cuotas a 116 cuotas con un periodo de gracia de 4 meses, durante el cual solo tenía que asumir el pago de la prima de seguro de vida, y vencido ese periodo de gracia, retomarían el valor de la cuota por un monto aproximado de 187 mil pesos. Manifiesta igualmente que como resultado de la negociación, la obligación registraría al día y los valores recogidos por conceptos vencidos, lo que eran intereses de mora, corrientes, comisiones y entre otros, diferentes a capital, serían rediferidos para su cobro en forma proporcional al plazo restante de la obligación. Dentro del interrogatorio, también se pudo establecer que esa información de la reestructuración de este crédito no fue informada al codeudor. Ahora bien, dentro de este proceso y en cuanto a la normatividad que nos es aplicable, tenemos que el contrato que nos ocupa o la obligación que nos ocupa es el contrato de mutuo o préstamo de consumo que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, como el cual donde una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al marco mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. Estando entonces ante un contrato de mutuo mercantil, se aplicarán los artículos primero, décimo, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, siendo el contrato de carácter oneroso. Bueno, respecto de este contrato de mutuo, cabe resaltar que sin perjuicio de la voluntad que bilateralmente se plasma dentro del contrato, y dado el interés público que cobija esta clase de contratos por la naturaleza de la actividad financiera que incorpora, amerita también la protección del consumidor financiero. Esto en cuanto a los deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad contratante en virtud del ejercicio profesional de su actividad. Esto de acuerdo con los artículos 97 y 98, numeral cuarto, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003, en armonía con los literales A y C del artículo tercero del título primero de la Ley 1328 del 2009. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia 136 del 2013, estableció que esta ley 1328 del 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principales fundantes sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Por otro lado, es importante también tener presente que la entidad financiera como o dentro del régimen de protección al consumidor financiero le ha impuesto a las entidades vigiladas las siguientes obligaciones. Tener a disposición del cliente información transparente, veraz y clara, oportuna y verificable, de las características propias de los productos o servicios ofrecidos, informar a sus clientes sobre los costos que generan, que se generan sobre los diferentes productos, informar al consumidor financiero las condiciones del contrato, elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, en caracteres visibles, y ponerlos a disposición para su aceptación. Por otro lado, abstenerse de hacer cobros no pactados o informados previamente al consumidor financiero, de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia, y tener a disposición de éste los comprobantes o soportes de pago, transacciones u operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad financiera. Estos deberes deben cumplirse por las entidades financieras como derechos del consumidor financiero durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Ahora bien, también es importante tener presente que los consumidores financieros también deben tener ciertas prácticas de protección dentro de las obligaciones que asumen con las entidades financieras. ¿Cuáles son las de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas? También el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, durante toda la duración del contrato que se tenga con la entidad financiera. Todo esto tiene que ver con lo establecido en la Ley 1328 del 2009, en su artículo tercero del título primero, donde se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. Su literal A manifiesta debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general con el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Es importante en este momento traer a colación la función del codeudor en esta clase de obligaciones de mutuo, ya que dentro de estas obligaciones, cuando existe un codeudor, se aplica la solidaridad de acuerdo con los artículos 1568 y siguientes del Código Civil, en razón de los cuales las partes en un contrato pueden pactar de forma expresa dicho supuesto de solidaridad, que implica que todos los derechos y obligaciones surten efectos para ambas partes contratantes, deudor principal y deudor solidario o codeudor, sin que se requiera la individualización de los sujetos obligados. Sentado lo anterior, encuentra el despacho que el objeto de litigio a resolver dentro de este proceso es si existe responsabilidad contractual de parte del Banco Avevillas S.A. perdón, del Banco Caja Social S.A. sobre la información que le fue otorgada a la parte demandante, en este caso el codeudor, sobre las condiciones del crédito que fue otorgado el día 11 de marzo del 2020 al señor Isaac Rodríguez Barreto, siendo codeudor el señor José Jenderson, José Jenderson Mayorga Millán. En cuanto al valor y plazo del crédito que fue otorgado, sobre el particular hay que hacer énfasis en que la solicitud inicial del crédito que hizo el señor Isaac fue por un valor, de acuerdo con los documentos que fueron allegados al expediente, fue por un valor de 7 millones de pesos a un tiempo de 36 cuotas. Esos documentos están debidamente firmados por el señor José Jenderson con de su puño y letra, tanto la firma como su huella. El señor José Jenderson manifiesta sobre este punto que uno de los documentos que está dentro de la solicitud del crédito no la reconoce, que es la certificación laboral a través de la cual se lo aceptó como codeudor de esta obligación. Sin embargo, el despacho tiene que señalar que este documento no tuvo en ningún momento procesal, ni anterior a este proceso, las gestiones penales correspondientes para poder establecer la falsedad de dicho documento, motivo por el cual se tuvo como válido dentro de este proceso. Ahora bien, este despacho, si bien considera que el señor José Jenderson tuvo conocimiento de los documentos o debió haber tenido conocimiento de los documentos y de las condiciones contractuales para las cuales estaba sirviendo de codeudor, lo cierto es que en interrogatorio de parte, el señor José Jenderson manifestó que no leyó las condiciones contractuales. Sin embargo, eso no lo hace menos responsable de la deuda en la que entró posteriormente ese crédito. Sin embargo, también es importante para este despacho manifestar que tanto en la contestación de la demanda como en interrogatorio, la entidad financiera manifestó que de manera telefónica el deudor principal aceptó una reestructuración del crédito por el mismo valor, los 7 millones de pesos inicialmente desembolsados, pero con un cambio en las cuotas que se debían pagar, pasando de 36 a 116. De esta reestructuración, si bien el banco en interrogatorio de parte manifestó que no tenía conocimiento sobre las condiciones exactas en las que había quedado ese crédito, lo cierto es que esa reestructuración no le fue informada debidamente al codeudor. Esa información para este caso particular era importante, toda vez que se hacía más gravosa la condición de pago de ese crédito, toda vez que inicialmente eran de 36 cuotas y pasó a 116. Luego, ese cambio, al poder afectar la capacidad de pago no solo del deudor principal, sino del codeudor, debió haber sido informada debidamente al codeudor información de la que no se tiene ninguna prueba dentro del expediente y claramente dentro del interrogatorio de parte se manifestó que no se había informado al deudor. Entonces, en ese orden de ideas, concluye esta delegatura que el Banco Caja Social S.A. es contractualmente responsable por no haber informado al codeudor sobre la reestructuración del crédito en cuanto a su plazo, por lo gravosa que podía llegar a ser para efectos de pago de esas cuotas y de los intereses de las mismas, por lo que este despacho no tendrá por acreditadas las excepciones de mérito tituladas, por un lado, la desatención a las prácticas de protección propias del consumidor financiero, tendrá por no acreditadas la excepción de... Perdón, que aquí se me... Abro acá. Permítanme un segundo. Ok, tendrá por no probada la excepción segunda sobre inexistencia de vulneración de los derechos del consumidor financiero. Por su parte, ¿no? Esto en cuanto a la no información sobre la reestructuración del crédito. Se tendrá entonces por probada la excepción, por un lado, las que sí van a ser probadas, las que se tienen probadas, el cumplimiento del contrato de mutuo por parte del banco, toda vez que los cobros que se hacen o que se estaban haciendo del contrato de mutuo estaban conformes al contrato inicialmente pactado y la normatividad. Y en relación a la excepción de desatención a las prácticas de protección propias del consumidor financiero, esta delegatura la va a tener por probada en cuanto a que el aquí deudor y codeudor, el aquí codeudor y demandante, no tuvo el cuidado suficiente en leer las condiciones del crédito, teniendo en cuenta lo que acabo de manifestarles. Para ninguna de las partes habrá costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas de acuerdo con el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia de lo que les manifiesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, por un lado, declarar no probadas probada la excepción de mérito denominada cumplimiento del contrato de mutuo por parte del banco. Por su parte, no se tendrán por probadas las excepciones de desatención, la excepción de inexistencia de vulneración de los derechos del consumidor financiero, de acuerdo con la reestructuración del crédito de 36 a 116 meses. En consecuencia, esta delegatura ordenará al banco Caja Social que la obligación que ahora nos ocupa, de la cual es codeudor el señor José Jenderson, le sea cobrada única y exclusivamente hasta el momento anterior, inmediatamente anterior a la reestructuración que se hizo del crédito, que esto fue el día 28 de julio del 2021. Las sumas, cualquiera que éstas sean, que se hubieran causado después de esta fecha, no podrán ser cobradas al señor José Jenderson en su calidad de codeudor, toda vez que él mismo no fue debidamente informado sobre esta condición que hacía más gravosa su situación. En tercer lugar, sin condena en costas, como ya lo manifesté, para ninguna de las partes. Cumplido lo anterior, por secretaría, ordénese archivar el expediente. Esta sentencia se notifica a ustedes como partes en estrados. Les voy a agradecer que me regalen su nombre completo en señal de aceptación de lo que acabo de manifestar. Señor José Jenderson.
José Jenderson Mayorga Millán, número de cédula 14139472.
Mil gracias. Doctora Zulma.
Zulma Liliana Urueña Maecha, 65759228.
Perfecto, mil gracias. Doctora Clara Isabel.
Clara Isabel Agudelo de Zúñiga, 41750045, expedida en Bogotá.
Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces, no siendo más el motivo de esta diligencia, la misma se termina en este momento. El acta será firmada por Diana María Ardila Zúñiga como directora de audiencias del despacho. Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy y les deseo feliz tarde.
Gracias, doctora. Buenas tardes
a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.